Estás con Sergio Vicio. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Bien, acá estoy, yo soy Julia y estoy con Victoria, vas a escuchar dos voces
Hola
distintas.
Sergio, ¿cómo estás?
Bueno, hola Julia y Victoria.
Bueno, recién estuvimos comentando un poco Rabia, reseñándola sin spoilear para que vayan los que no la leyeron corriendo a leerla y también comentando un poco sobre tu último libro de cuentos. Y te quería, porque también en el último libro de cuentos encontré que por lo menos dos o en tres mencionas también la palabra rabia y quería preguntarte qué te da rabia.
¿Qué me rabia? Ay, qué pregunta, muchísimas cosas.
Bueno, te escuchamos.
Sí, pero es difícil decirlas también, porque a ver, es la repetición de la palabra rabia en los cuentos lo que tiene que ver con la pregunta.
No, que,
¿O tengo que decir la injusticia, las guerras y todo eso?
lo que te parezca a vos o
No.
cuál es tu relación con la palabra, porque la repetición sí puede ser esa también.
No sé, no, la verdad es que prefiero no, ni pensar en las cosas que me dan rabia, y sobre todo a esta hora de la noche, me levanté a las 3:30 de la mañana. Pero hablaron antes de la novela y del libro de cuentos.
Sí.
¿Y bien o mal?
No, acá hablamos muy bien.
Bueno.
No, porque nos gusta mucho. De hecho, bueno, hicimos un chiste con que tu literatura es un vicio, un juego de palabras ahí con tu apellido, porque realmente es súper atrapante, es muy cinematográfico, nos gustó mucho. Pero bueno,
Rabia.
sí, rabia y también el último libro de cuentos. Y bueno, queríamos preguntarte por eso, tu relación con la palabra, pero podemos ir a otra pregunta, no pasa nada.
Sí, para no enojarnos.
Está bien. Bueno, y queríamos preguntarte también, si no, por tu relación con el cine. Sabemos que no te gustó mucho la adaptación, pero sí que has trabajado como guionista para otras películas o para otros proyectos. Y si te gusta también ese rol y qué diferencia encontrás, digamos, entre el texto más técnico de un guión y la literatura que escribís vos.
La literatura y el guión de cine son como prácticas vecinas que conviene mantener separadas en principio. En cuanto a la película, no es que no me gustó, me desconcertó, pero eso es algo que le pasa a todos los escritores o todos los autores de un cuento o de una novela que es llevada al cine. Siempre es desconcertante porque uno tiene una imagen mental que no tiene por qué coincidir con la que se hace después el director de esa película o de esa adaptación. Si no, el director lo que estaría haciendo es una mera ilustración de un texto, que
Claro.
tampoco es muy interesante. A mí me desconcertó, pero me parece que, tomándomelo con calma, me terminó pareciendo bastante bien la versión. La hizo un director ecuatoriano que se llama Sebastián Cordero, un ecuatoriano radicado en España y ahora en México, y fue una producción justamente de España, México, Colombia y no, creo que fue eso nada más. El productor fue Guillermo del Toro, la
Sí.
productora Guillermo del Toro, Tequila Gang. Y
Claro, sí.
se filmó en España, y el cambio más drástico para mí fue que convirtieron la historia de la novela en la historia de emigrados,
Claro.
¿no?
Claro.
Acá es la historia de un obrero de la construcción que se enamora de una chica que trabaja
Sí, una empleada
como el,
doméstica.
en el servicio doméstico. Es una empleada doméstica de una de las últimas grandes mansiones que son usadas como vivienda en Buenos Aires. Y que este tipo co comete un asesinato en la obra donde trabaja, es insultado, es un tipo de reacciones rabiosas, y asesina al tipo que lo insulta, y en un descuido de su novia, de la empleada doméstica de esta mansión, se mete en la mansión y se queda ahí adentro durante mucho tiempo, años, sin que nadie sepa que está ahí, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en la película fue el tema central es el mismo, pero esa ese desvío a mí me dejó como pedaleando en el aire.
Claro. Y después, también cuando salió Parasite, ahora hace unos años, a todos nos pasó, y de hecho mucha gente te escribió por eso, encontrando, digamos, la similitud entre la trama de Rabia y esta película coreana. No sé si la viste y qué te pareció.
Sí, la vi. Me parece que es muy similar a Rabia, ¿no?
Sí. ¿Y vos qué decís? ¿Puede ser que la hayan leído y lo sacaron de ahí?
Y no lo sé, es muy difícil de saber eso. A mí me llamaron de un estudio de abogados para interesados en hacer una investigación para demandar a la productora de Parasite.
Claro.
Y
no prosperó.
No acepté porque era todo caro, engorroso, largo. Y un poco ridículo en el fondo también, que cada cual haga lo que quiera con el material que pueda, pero las similitudes son, sí, bastante notables, me parece.
Claro, sí.
La película es muy buena, ¿eh?
Sí, pero sí. La novela más. Y es anterior.
No tanto como la novela.
Claro.
¿Sabes qué? Estaba acá leyendo una declaración tuya que en la que decís que los libros malos son únicos, igual que las obras maestras. Te quería preguntar algo que a mí a veces me pasa como lectora y quizás a vos también. Si te cuesta dejar los libros que no te gustan, o si les soltás la mano rápido, y también si te cuesta dejar los textos que a veces iniciás, o sea, algunas ideas que empezás a escribir y no sé, te das cuenta que no prospera, que no fluye bien. ¿Cómo es ese proceso? Sí,
sí, sí. Es lo que pasa todo el tiempo. Claro. Yo lo que pasa todos los días.
Sí,
todos los días.
Leí por ahí que escribís por lo menos 15 minutos todos los días y que después a veces estás como más absorto en las ideas y tenés como procesos más intensos, pero que por lo menos 15, 20 minutos por día diarios tenés ese ritual, digamos.
Sí, mira, yo tengo una hijita que ahora tiene 5 años. Sí. Cuando, a nosotros, a los viejos que tenemos niños ahora, en los rosarinos con ese humor rosarinos, paradójicamente, nos dicen pabuelos. Así que cuando nació mi hija, yo tuve que cambiar completamente
tus hábitos de escritura.
Mis hábitos. Y como se le entró, cuando entró al jardín, por ejemplo, yo tenía que levantarme a las 7 de la mañana, hacerle la leche y llevarla, empecé a levantarme a las 4 de la mañana.
Oh.
Para poder escribir tranquilo.
¡Qué dolor!
No, la verdad que no, parece ¿no? que sí, diciéndolo. No, lo único que hay que hacer es acostarse un poco más temprano, y todo se acomoda.
Claro.
Pero el asunto es que descubrí que era una hora ideal.
Sí.
Todo está apagado, el mundo no funciona. No hay teléfonos, no hay mensajes.
No hay desconcentración.
Puede concentrarse mucho más en eso.
Tema es despabilarse, ¿no? A esa hora, yo a las 4 de la mañana estaría...
No, bueno, si te acostás a las 12 de la noche no puedes levantarte a las 4.
Claro.
Porque te vas a acostarme muchísimo más temprano.
Sí.
El otro día le decía a un amigo, en joda, pero era verdad.
Sí.
Digo, me levanté a las 4, escribí, trabajé en lo que estaba haciendo... miré unas cosas, un documental en YouTube, leí, después cuando abrió el supermercado fui al mercado, hice las compras, volví, me cociné, comí.
Y eran las 9 de la mañana.
Después de comer me dormí una siesta y cuando me desperté eran las 10:30 de la mañana. Pasa eso, es como un...
Te rinde el día, pero...
Claro. Hay que reacomodar las cosas. Pero bueno, empecé a hacer eso, a levantarme muy temprano para poder escribir con tranquilidad. Y bueno, cuando funciona, funciona, ok, pero a veces uno no tiene nada que escribir y hay que estar a las 4 de la mañana despierto sin nada que hacer.
Claro, claro.
¿No? Eso
sí,
me suele pasar.
Sí.
Y por supuesto que empiezo muchas cosas que no me atrapan, que no sigo, que las abandono. Pero todos los días hago alguna cosa.
Bueno,
malas en general.
Con respecto a eso, estaba también hoy investigando un poco y te leía, me decías que con esta novela en particular, Rabia, te resultó difícil, sobre todo el inicio, porque como que tuviste una idea muy definida desde el comienzo. Digamos, vos contás que pasaba siempre por esa esquina de Alvear, y no me sale la otra calle.
Rodríguez
y que,
Peña.
Rodríguez Peña, y que como que te pudiste graficar de manera muy concreta la historia, ¿no? El desarrollo. Y que no es la forma en la que más te gusta a vos crear historias. Al contrario, como que te sentís más cómodo en un proceso más de libertad. ¿Seguís sintiendo lo mismo?
Mira, a los escritores muchísimas veces nos preguntan cómo escribís tus novelas o tus cuentos. Sí. Y yo digo, para salir del paso, que empiezo a veces por una imagen o por una escena o por una frase, porque nunca, o casi nunca, tengo una historia completa en mente cuando me siento a escribir. Y es verdad, pero eso es nada más que la manera, digamos. Sí. La verdad completa sería que no sé gracias a qué condiciones, o sea, una es la manera y otra son las condiciones. Y responder a eso sería lo mismo que decir qué condiciones externas pudieron producir la síntesis de las moléculas orgánicas complejas que condujo a la aparición de las primeras partículas de materia viva, digamos. Es decir, que no hay, por lo menos para mí, ningún tema o asunto que funcione como desencadenante o como propósito, ni social, ni político, ni de moda, ni... No hay, digamos, más que la necesidad de escribir, el gusto de hacerlo porque sí, y que sea lo que Dios quiera.
Claro, bien.
Pero en el caso de Rabia, sucedió que, como yo pasaba siempre por esa esquina y veía una luz prendida... una sola luz, es una mansión de varias plantas y que estaba siempre con todas las ventanas oscuras, excepto una que estaba iluminada a veces en la planta baja, a veces en el primer piso, a veces en la mansarda, a veces en el ala este o en el ala oeste, y eso me llamó la atención. Y un día pregunté a alguien del barrio si sabía quién vivía ahí, y me dijo que ahí vivía una señora mayor con una chica que la cuidaba y que la ayudaba, nada más. Y se me ocurrió en el acto que ahí podría vivir una familia entera sin que la señora y su ayudante o su mucama la descubran.
Claro.
O sea, en definitiva, se me ocurrió la historia, tuve casi la historia como completa.
Cerradita, ahí, sí.
Meter a alguien ahí adentro y hacerlo vivir escondido como un fantasma, sí. Durante mucho tiempo además, y además interviniendo en la vida de los dueños de la casa. Sí. Bueno, fue así. No me acuerdo bien qué me preguntaste.
Está muy bien, no hay problema. Creo que respondiste la pregunta. Te había consultado a ver si, bueno, nada, eso, que te había... te había llegado como la idea muy cerradita, y si vos te sentías más cómodo con historias más abiertas, digamos, así arrancando y dejando que fluya sin un objetivo concreto.
Perdón.
No, eso digo. Te estaba resumiendo la pregunta que me respondiste muy bien.
No, yo iba a que sí, me a pesar de tener una historia que vislumbraba casi entera de un saque, a pesar de eso me dio muchísimo trabajo.
¿Sí?
el comienzo, sobre todo porque no encontraba la manera,
el tono, el famoso tono
antes, porque, ¿cómo?
El tono, siempre los escritores cuando les preguntamos
el tono.
Es lo más difícil, encontrar el tono,
es algo como de empleado telefónico. La manera, porque cuando se me ocurrió esa idea, venía como con el corsé de la novela decimonónica. Me parecía que era como que lo que se me había ocurrido era como una versión argentina del fantasma de la ópera, algo así.
Claro.
Y entonces todos los intentos de durante muchos meses estuve luchando con la primera frase, digamos, o con la primera escena, y no cuajaba. Sí. hasta que un día eso me dio rabia, y estoy respondiendo a la primera de todas las preguntas.
Sí.
Hasta que un día eso me dio rabia y decidí hacer todo lo contrario, y empecé con la grosería.
Sí, de hecho es hermoso las puteadas. Sí.
Sí, sí,
es hermoso.
Entonces, pasé de la aspiración de elegancia, qué sé yo, a la vulgaridad más extrema.
¿Y cómo hiciste para construir el lenguaje de los personajes? ¿Escuchando a gente real o cómo te inspiraste?
No, bueno, no sé, supongo que eso es una escucha que es algo que no tiene incorporado. Yo nací en un pueblo.
Claro.
Y yo hablo así también.
Claro.
Así que no. No, eso fue fácil, eso fluyó muy bien.
Claro, recién justo hablábamos de las menciones también de la literatura que hay en Rabia, y también de la figura del escritor cuando cuenta esto de que conoció a Bioy Casares. Es muy graciosa también esa anécdota y el registro que le queda a él. Y en el caso de tu último...
Eso de Bioy Casares, esto es una trivialidad sí. Total, pero te lo voy a contar, no lo conté nunca.
A ver.
Yo estaba escribiendo la novela y un día estoy en un café ahí, no sé, en un bar, sentado en una mesa en un bar por la avenida Santa Fe, cerca de Santa Fe y Callao. Estaba tomando un café y de golpe pasa Bioy Casares, que es muy viejito, y yo lo miro, por supuesto, y él me ve, que lo estoy mirando, y me hace el gesto ese de saludo. Ay. Sacándose el sombrero.
¡Ay, te pasó a vos! ¡Qué lindo!
Sí.
Mira. Y bueno, y justo tu último libro de cuentos lleva por título el título también de un gran álbum de Frank Zappa. Entonces queríamos también preguntarte un poco tu relación con la música y que nos expliques bien qué es lo que haces en tu banda.
Tengo acá una declaración tuya que dice: no hay nada mejor que imaginar sonidos.
Ah, bueno, sí. Sí, ahí hay dos preguntas. Vamos con lo de la música. A mí no hay nada que me guste más que la música. La verdad, yo hubiera querido ser músico. Siempre fue mi deseo más profundo ese. Y me pareció que estaba incluso destinado a ser músico. Cuando yo era muy chico, esta es una historia larga, la voy a resumir mucho, pero además la escribí como texto que se publicó por ahí, pero voy a tratar de resumir. Cuando yo era chico, vivía en un pueblo que no tenía disquería, que es todo un drama para alguien a quien le gusta la música. Tenía la suerte de que mi papá trabajaba en la ciudad vecina, una ciudad mucho más grande, y que también le gustaba la música, entonces compraba discos y los traía los discos de los Beatles, de los Stones, qué sé yo, esas cosas que todavía estaban grabando esas bandas. Y eso era como excepcional, pero no tenía muchas otras fuentes de escucha, no. La música que a mí me gustaba no se escuchaba en la radio, no había nada en televisión, no, bueno, en fin. Así que yo empecé como a componer, imaginándola, porque además no sabía tocar. Yo no sabía tocar ningún instrumento. Entonces empecé a imaginar lo que yo llamo música muda, música que se imagina.
Música, claro, música mental.
Se imagina, que no se toca,
claro.
Que no se ejecuta, que no pasa a los sentidos, digamos. Y es lo que hice durante mucho tiempo. A veces todavía lo hago, me tiro en un sillón y compongo música mental. Es muy placentero, ¿eh? Muy, muy placentero. Si te gusta la música, es muy placentero. Y después me encontré con un grupo de amigos que tampoco saben tocar y que les encanta la música también, y formamos una banda que se llama Super Siempre, en la que, bueno, hay dos integrantes que son músicos: Francisco Garamora, que además
sí.
Es el editor de Mansalva, y Alan Curtis, que es músico de la vanguardia, pero los demás, nada, Alfredo Prior, un pintor que no sabe tocar ni el peine, yo, que no sé tocar ni el timbre, y Nicolás Mogileski, que tampoco no sabe tocar nada, y siempre uno o dos invitados más que tampoco saben tocar. Y formamos Super Siempre y nos juntamos, nos empezamos a juntar en un estudio de grabación a tocar.
Claro, a tocar sin pensar en las notas, sin pensar en la musicalidad, sino
nada,
como por dejarse llevar.
Nada, sin afinar los instrumentos, sin... incluso con guitarras con tres cuerdas.
Pero tipo, ¿sabés notas y eso o no?
Sí, algunas cosas sé, pero digamos, no podría tocar nada de lo que diríamos que es música convencional, no, nada.
Claro.
Hago mi propia música, que me gusta solamente a mí.
No, a nosotros también nos gusta. De hecho, bueno, recién pasamos un tema del álbum de tu hijo y ahora vamos a pasar uno del que tienen juntos. La verdad que está buenísimo. Y hoy, justo después de haber hablado con vos, me dormí una pequeña siesta escuchando un disco que vi que colaboran. Bueno, está también Garamona y otros, Variaciones 4, ¿puede ser? No, ¿cómo es?
¿4?
No, Variaciones no, para que estoy diciendo mal el título, me parece. El disco Metamúsica 4, ese, que hay un tema tuyo.
Ah, sí, es un Metamúsica es un sello de Ulises Conti.
Claro, y es todo un disco así, ambient, conceptual, está buenísimo.
Sí, es un tema que se llama Biografía de una Ola.
Claro, ahí está, ese que está también en Spotify, hoy lo estuve escuchando y me encantó. Así que
sí, es una cosita que hicimos con Ulises acá en casa, vino una tarde, hicimos eso.
Buenísimo.
Pero así un saque, sin planear nada. Grabamos eso y después se edita un poquito, se corta, qué sé yo, se edita. Lo mismo que hacemos con Super Siempre, grabamos horas, horas y horas y horas y después alguien se encarga de agarrar todo ese ruido, ese caos y darle un comienzo y un final.
ahí va, claro, alguien le da la estructura y ustedes tienen...
No, estructura no, es imposible estructurar eso. Simplemente se le da un comienzo, se pone, en un momento empieza y en un momento termina.
Claro, lo recortan.
Sí, son recortes.
Claro. Bueno, y después también algo que preguntamos siempre es que están leyendo en este momento.
¿Qué libros tienen en su mesita de noche?
No tengo mesita de noche, pero estoy... ¿Qué estuve leyendo? Yo leo algo todos los días. Sabes que es muy difícil responder eso porque cambio todos los días, leo algo. ¿Qué leí?
Lo último que te haya atrapado así mucho que no hayas querido dejarlo.
Pero que estás como leyendo muchos libros al mismo tiempo, en simultáneo.
No.
No sos lector de un único libro.
Leo de a uno, pero sí leo todos los días. Me gusta leer.
Muy bien.
Leí hace poco un libro de Delfina Korn, que editó Mansalva, que me gustó bastante, mucho diría, que se llama El Yankee.
El Yankee.
Sí. Leí también a una poeta que se llama Marie Gurix, no sé si se pronuncia así.
Sí, es bahiense. ¿No?
Es bahiense, ¿no?
Es bahiense, sí.
Creo que sí. Es una muy buena poeta.
Es muy buena poeta, sí, la verdad que sí. Sí, acá en Bahía Blanca tenemos muy buenos escritores. También.
¿Vos sos de Bahía Blanca?
Yo soy de Bahía Blanca, sí.
Claro,
sí.
El programa este está saliendo en Bahía Blanca, creo que nunca te lo aclaré, pero es Radio Nacional de Bahía Blanca.
Sí. Mirá.
Bueno, bien. Es muy buena, Mayurik. Sí. Y después, una de las últimas cosas que leí también es el libro de Fabio Casero, que se llama Antología del Sueño Argentino, que les recomiendo, es una obra maestra.
Bien. Y si le tuvieras que recomendar a un lector que nunca te leyó, el libro tuyo que sentís que más te representa, que más te gusta, que mejor sentís que salió, digamos, ¿cuál sería? Porque tenés una obra enorme. A veces pasa, ¿no?, que querés empezar a leer a un escritor que tiene muchísimos libros y no sabés por dónde arrancar. ¿Cuál le recomendarías?
Sí, no sé, me da un poco de pudor responder a eso. La verdad que no sé, al azar, que cierre los ojos y agarre uno y vaya viendo.
Bien, cualquiera entonces. Sí, nosotros pensamos lo mismo. La verdad que las dos leímos varios de tus libros y todos son súper atrapantes, nos encantan, somos gran
Gracias.
Fanáticas de tu literatura. Así que bueno, estamos súper agradecidas por esta oportunidad de charlar con vos, de tenerte en este espacio, en este programa. Y bueno, nada, seguiremos leyendo y reseñando obras tuyas en el futuro. No sé si estás trabajando en algo concreto ahora que vaya a salir pronto, si nos querés contar, como para cerrar.
Estoy dibujando.
Ah, sí, ahí le estuve mostrando hoy a Vicky lo que me mandaste y estuvimos comentando también lo de la portada. Está buenísimo lo que estás haciendo.
Te mandé unos dibujos cuando hablamos hoy.
Sí.
Estoy dibujando con los Mondongo, que son el grupo Mondongo, Julián Arafite y Manuel Mendana. Estamos, nosotros nos juntamos hace como 5 años por primera vez, somos amigos y nos encontramos en su taller a tomar algo y a Manuel se le ocurrió que dibujáramos hiciéramos algo juntos, todos, ahí en ese momento. Lo hicimos como un juego, como un entretenimiento, como una cosa del momento. Pero el resultado fue tan sorprendente para todos que decidimos hacer un encuentro regular. Así que nos encontramos todos los martes, una vez por semana, durante más de un año. Y al final, al terminar ese año, nos dimos cuenta que teníamos 200 dibujos.
Oh.
Y de los, no miento, teníamos como 240, de los cuales nos gustaban mucho 200.
Ah, un montón.
Así que hicimos una muestra con eso en una galería que se llama Barro, ahí en La Boca, y se hizo un libro además, hay un libro con esos 200 dibujos. Y después nos separó un poco la pandemia, no pudimos encontrarnos, pero volvimos a encontrarnos el año pasado y seguimos dibujando hasta el día de hoy. Hicimos también unos 100 dibujos con papeles de colores recortados con tijera y pegados con plasticola sobre hojas negras. Y ahora estamos haciendo una serie que ya lleva alrededor de 150 dibujos que están hechos con lavandina, a pincel, con lavandina, sobre papel negro.
Claro, es el que tengo acá en la tapa de
Hugo Mofir. Son lavandina. Y los vamos a mostrar ahora a fin de año. Vamos a hacer una muestra con eso a fin de año.
Bueno.
Así que estoy dibujando mucho con los chicos y eso, estoy muy entretenido con eso.
Bueno, perfecto, quedamos atentas.
Sí.
Entonces a todos estos proyectos que nos contaste y bueno, ya te dejamos libres y mañana te tenés que levantar a las 4 de la mañana.
Ya te tendrías que ir acostando.
Que te vayas a acostar.
Mi hija ya está creciendo, va a cumplir 6 años, así que ya voy a empezar a recuperar una hora por año. Voy a levantarme a las 5, cuando cumpla 7, a las 6 y así.
Está muy bien ese plan.
A la vieja normalidad.
Bueno, Sergio, muy contentas de esta charla y bueno, estamos ya te digo, quedamos a la espera de tus novedades y de tus proyectos futuros.
Bueno, más que ninguno.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, un saludo.
Chao, un saludo.
Chao.